El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas, de las plazas, para que lo vea la gente. Yo les aseguro que ya recibirán su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu padre que está allí, en lo secreto. Y tu padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuiden la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Buenas noches. Voy a tratar de darles una orientación por la temporada de la cuaresma que empezamos mañana. Mañana es miércoles de cenizas. Pero antes de darles una orientación, voy a hablar un poco sobre la situación en la iglesia, lo que pasó ayer. Yo pienso que ustedes ya están enterados de lo que pasó ayer en la iglesia, que el Santo Padre había hecho el anuncio a los cardenales en el Vaticano en el contexto de la beatificación de tres personas, su renuncia oficial como pastor supremo de la iglesia, ¿no? Al enterrarlo, yo a las 6 de la mañana estaba en shock. No podía creer lo que estaba leyendo, hasta que tenía que leerlo dos veces, que estaba realmente algo muy sorprendente, ¿no? Y personalmente, yo caí inmediatamente en desolación. Desolación que me agarró por básicamente 12 horas. ¿No? Tal vez 10 horas. ¿No? Luego, algo que pasó me sacó de esa desolación. Y voy a explicar por qué. Antes de todo, yo pienso que ustedes están sorprendidos también. Yo pienso que hay que dar gracias a Dios por este hombre. Que ahorita hago mi opinión. Yo pienso que un día va a ser canonizado. Yo pienso que va a ser un santo un día como Juan Pablo II, ¿no? Yo creo que es un hombre muy santo. Pero muy santo. Por eso hay que dar gracias por 25 años apoyando a Juan Pablo II. Ese hombre fue la mano derecha de uno de los papas más grandes en la Iglesia Católica. Esto es mucho. Mucha gente no se olvida. 25 años al lado de Juan Pablo II, apoyándolo. Él estando en el Vaticano II, como joven teólogo de Alemania, tenía 30 y pico de años. ela estaba encima, la iglesia tiene varios departamentos. Ella estaba encima del departamento más grande de la iglesia, la Sagrada Congregación por la Fe. No hay nada más importante. Pero 25 años, y trabajaba al lado de Juan Pablo II. En forma irónica, un alemán trabajando con un polaco. Porque los dos estaban en la Primera Guerra Mundial, los alemanes matando a los polacos. Qué ironía, ¿no? Y Ratzinger, que fue el nombre del Papa, era en el ejército por un poco de tiempo bajo Hitler, obligado, un poco de tiempo. Por eso realmente el pontificado de Juan Pablo II era de Juan Pablo II. Pero había una huella profunda que fue influenciada de Cardinal Ratzinger. El nombre del Papa antes era Joseph Ratzinger. Los dos hombres muy santos y los hombres sumamente inteligentes. Sumamente inteligentes, ¿no? Y otros papas que son pastorales santos, como Juan 23. Juan 23 no era un intelectual. Ni San Pío X, no era intelectual, pero santos. Pero esos hombres tienen una penetración intelectual entre los mejores en el mundo. Yo digo con San Agustín. Y Ratzinger era, ese papa es más agustino, mientras Juan Pablo II era más tomista. Juan Pablo II era más filósofo. Ese papa más teólogo. Juan Pablo II era mucho más expansivo. Es un hombre más introvertido. Pero si ustedes leen el libro mejor escrito sobre Juan Pablo II de George Weigel, el mejor escrito, Witness of Hope, dice que Juan Pablo II cada semana comía y platicaba con Ratzinger. Eso es por 25 años. Apoyándose en la inteligencia y la integridad y santidad de este hombre. Y ustedes tal vez no saben mucho de eclesiología, pero la congregación que la congregación, Sagrada Congregación de la Fe, es un departamento esencial, pero muy difícil. ¿Qué tiene que ser cuando vienen las herejías? Las herejías. ¿Qué pasaba en los años 80 en América Latina? La teología de la liberación, ¿no? Con cardenal, este tipo en Nicaragua, Juan Pablo tenía que darle una regañada. ¿Han visto películas sobre esto? ¿Quién tenía que defender la iglesia contra esta herejía? Ratzinger. Cuando había Charles Curran, que predicaba en contra de la iglesia, esta congregación tenía que callarlo. Entonces es un departamento muy difícil, que sí que suavidad, pero mucha firmeza. ¿Saben? La razón por la cual yo sufrí es porque yo amo a este papa mucho. Y me sentí como un huérfano. Yo amo mucho a Juan Pablo II, pero este papa está por varios años encariñándome con él cada día, ¿no? Lo amo como un hijo, porque se llama papa, ¿no? La razón por la que decimos papa es porque es el papá. Es el papá de la iglesia, es la razón papa. En español, en italiano, es en español el papa, en italiano el papa, casi lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos un hombre de un carácter, una espiritualidad muy profundo. Cuando él fue escogido, un cardenal de Alemania dijo, él tenía la sencillez, humildad de un niño tomando la primera comunión, pero la inteligencia de cinco teólogos. Sencillez de un niño tomando la primera comunión, pero una cabeza de cinco teólogos. Cuando él fue escogido papa, aceptó la responsabilidad. Pero diciendo que el papel de ser papa era mucho más allá de su capacidad. Y cada papa que recibe ese encargo entiende lo que dice el papa. Supera su capacidad. Él sintió muy débil asumiendo una responsabilidad que transciende la capacidad de la persona humana, porque él es Cristo. ¿Quién puede imitar a Cristo perfectamente? Nadie. Pero con humildad lo aceptó. Yo hace 8 años, durante el funeral de Juan Pablo II, yo hice la profecía a los padres que él iba a ser el nuevo papa. No hago profecías con tanta frecuencia, pero yo pensé, él va a ser el primer papa. Y la razón fue, la prédica que había dado en la misa fúnebre de Juan Pablo II fue, yo pensé, la mejor prédica que yo escuché en mi vida. Y los cardenales, impresionados con la integridad, la penetración, la inteligencia de este hombre. Y fue escogido rápidamente. Ok, ahorita un comentario sobre la razón de la renuncia. Un poco de contexto eclesial. Es que Juan Pablo II fue escogido papa en el año 78. Nació en el año 20. ¿Cuántos años tenía? 58. Benedicto XVI fue escogido papa en el año 2005 y nació en el año 27. Entonces él tenía casi 20 años más que Juan Pablo II. Tiene que tener este contexto. Casi 20 años más. Entonces, cuando él asumió el primado de la iglesia, es cuando la mayoría de las personas en el mundo están 2 metros bajo tierra en un ataúd. Okay? ¿Entiende mi expresión poética? Okay, la mayoría de las personas ya están muertos y si viven, están jubilados ya por 20 años. Él está asumiendo la posición más importante en el mundo cuando él ya es un hombre mayor. Pues es bueno tratar de mantener contexto de la realidad de cuando él entra en esto. Y entra en un tiempo muy, muy difícil, es cuando ya el escándalo de la iglesia está en pleno. Okay? El escándalo empezó en el año 2002, más o menos, ¿no? Entonces, él está, cuando ese escándalo está levantándose con mucha fuerza. La razón de la renuncia del Papa, él había dicho en su discurso a los cardenales, es uno es la edad avanzada. la edad avanzada, que él nació en el año 27, en abril, cumple años, que significa que él va a cumplir en abril 86 años. Entonces ya es papa por 8 años y va a cumplir 86 años en el mes de abril. Esa es una de las razones por la cual él dice que él quiere renunciar por su edad. Y además, debido a su salud que está declinando. Dice que en los últimos 3 meses, 4 meses, está cayendo su salud. Y además había dicho en su discurso a los cardenales, y está escrito, ustedes pueden leer su discurso, que es corto, dice que él estaba examinando su conciencia seriamente frente a Dios por largo tiempo. Entonces no es una decisión hecha en forma espontánea, sin mucha reflexión. Es una decisión que él hace después de mucha reflexión, mucha oración, y probablemente mucha consultación también. Y él siente que no es capaz de llevar adelante el oficio petrino. El oficio petrino significa el papel de San Pedro. Es más allá de sus esfuerzos. La última vez que el Papa había renunciado fue en el año 1415. Y no es el primer Papa, y probablemente no va a ser el último Papa que renuncia. Y según el derecho canónico, que es la ley de la Iglesia, el Papa puede renunciar. Entonces, el derecho canónico es la ley de la Iglesia, el Papa puede. Si él piensa que es oportuno y no es capaz de llevar adelante el papel del Santo Padre, él puede renunciar. Entonces, él está completamente en armonía con lo que dice la ley de la Iglesia Católica. Él puede. Okay, ¿cuál va a ser la reacción de la prensa? Yo le voy a advertir la reacción de la prensa, porque la prensa es fuertemente en contra de la Iglesia Católica. La razón es porque la Iglesia Católica es la única voz que denuncia la inmoralidad que hay en la prensa. Y no sé la prensa mexicana, pero la prensa mexicana en general es muy liberal, okay? Es muy liberal. Hollywood, Nueva York es muy liberal. Menos Fox News, se conoce un poco la noticia, okay? Fox News no es liberal, es más línea conservadora, pero fuera de esto, ABC, todos los demás, es liberal, y liberal tiene la tendencia de rechazar todo lo que enseña la Iglesia. Entonces, la Iglesia es la portavoz de Cristo, y está proclamando con fidelidad y voz clara y contundente la verdad. En contra del aborto, anticonceptivos, homosexualidad, lesbianismo, okay, amor libre, como llamamos. Okay, todo eso lo denuncia la Iglesia Católica, es la voz más fuerte que lo denuncia. Por lo tanto, ¿qué va a hacer la prensa liberal cuando hay una voz tan insistente que denuncia su postura? Va a reaccionar en forma contraria, atacando la Iglesia. Entonces va a atacar la Iglesia, y ¿quién es la cabeza de la Iglesia? Es el Papa. Entonces, ¿qué va a decir? Va a decir que los papas que tuvimos en los últimos 32 años, son extranjeros. Uno es polaco, otro es alemán. Y además son personas que tienen una postura europea, diferente que la mentalidad americana. Y es orgullo, la mentalidad americana que promueve la libertad, que muchas veces libertinaje, no libertad, libertinaje, va a buscar una manera para denunciar al Papa. Y estoy advirtiéndoles porque ustedes van a escuchar muchas voces ahorita. Entonces yo trabajo por radio y televisión, tengo poca experiencia en este ambiente, usar mucho cuidado de lo que escuchamos. Okay? Todo lo que se oye por televisión y radio no es la verdad. Menos Radio Guadalupe, por supuesto, siempre la verdad, ¿no es cierto? Okay? Pero fuera de eso, en Madre Angélica, ¿no? Hay que usar mucho tino y cuidado en lo que uno oye. Y lo que ustedes van a escuchar probablemente es, ya se va este hombre mayor, que ya tiene casi 90 años, y Juan Pablo II de otro país menos avanzado como los Estados Unidos, número uno, ¿no es cierto, no? Ya se fueron, y ojalá que van a entrar un papa más moderno, como se dice en francés, avant-garde, ok, en inglés, with it, ¿no? Más desarrollado. Entonces, finalmente va a cambiar esas leyes tontas de la Edad Media que Ratzinger y Wojtyla estaban apresando. Uno, la iglesia va a permitir mujeres de ser sacerdotisas, eventualmente obispas, ok. Pero lo van a escuchar. Óiganme, ¿no? Tal vez todavía no, pero ellos van a venir. Y además, monjas pueden ser sacerdotes. Y sacerdotes ya van a poder casarse por la iglesia. Y esta tontería de hablar en contra de la homosexualidad, ese se va a desplomar también. Y ese papa que dice no se puede usar condoms y pastillas, que están viviendo en la Edad Media. Entonces, ojalá, van a decir a ellos que venga un papa más moderno. Entonces, yo les aviso. Pero la contrarrespuesta es que un papa, ustedes van a ver, un papa no contradice a otro papa. Lo que un papa dice no contradice lo que dice otro papa, sino construye encima. Ve la iglesia como un edificio con varios pisos. Y un papa no va a tirar abajo lo que otro papa había hecho, sino va a construir encima. Y un ejemplo clásico es Papa Pablo VI había publicado Humanae Vitae. Luego, Juan Pablo II había desarrollado lo que se llama la teología del cuerpo. Entonces, Humanae Vitae es la semilla, y la teología del cuerpo es el árbol que está brotando. ¿Oyeron? Entonces, Juan Pablo II no contradice la enseñanza sobre la sexualidad, sino lo desarrolla con mayor plenitud. Entonces, van a ver que el nuevo Papa no va a contradecir lo que dice Benedicto XVI o Juan Pablo II, pero va a ir agregando, construyendo encima de esto, desarrollándolo más. Okay, entonces, cuidado con la prensa moderna y los comentarios que ustedes van a escuchar. Ok, este Papa, al final de su renuncia, ha dicho algunas palabras muy bonitas. Él dijo, él pidió disculpas por cualquier falla que había hecho. Y dijo también que él va a seguir en la iglesia rezando por la iglesia. Y ¿qué va a pasar? que el 28 de febrero, que más o menos 2 semanas de hoy, más o menos, el Santo Padre va ya dejar la sede de San Pedro. Y a las 8 de la noche, el 28 de febrero de ese mes, la Iglesia Católica no va a tener un Papa. Okay? El 28 de febrero. Entonces no hay Papa. Sí, es serio, ¿no? No vamos a tener Papa. Vamos a ser huérfanos, huérfanos espirituales en la Iglesia. Esta siempre causa dolor para mí y para ustedes, porque queremos el papá que está en casa, ¿no? Pero vamos a ser huérfanos por un rato. En el entretiempo, lo que están preparando es lo que se llama conclave. Conclave es la palabra latín con clave. En italiano, la palabra llave es clave en italiano. ¿Qué significa? Conclave significa lugar cerrado con llave. ¿Qué significa secreto? Okay, lo que significa conclave. Ese conclave se compone de cardenales. Okay? Y cardenales no son pájaros, ¿ok? ¿Ok? Cardenales no son pájaros, ni un equipo de béisbol que vive en St. Louis, ¿ok? Quiero aclarar eso, ¿ok? Porque pájaros es roco, si es masculino, ¿no es cierto, no? Y vuela mucho. Y tiene un equipo de béisbol que había muerto más famoso hace 3 semanas, Stan Musial, ¿ok? Pero no son otros cardenales, ¿ok? Y van a volar fuera de broma, ¿ok? Van a volar fuera de broma, ¿ok? Van a volar no con alas, sino en avión a Roma. Y allá en Roma, ellos se van a juntar con una votación santa. Y parece que lo van a hacer casi inmediatamente después de la salida del Papa. El Papa parece que va a ir a un lugar que se llama Castel Gandolfo. ¿Castel Gandolfo qué es? Es la residencia de verano de vacaciones de los papas para pasar tiempo. Entonces él no va a estar presente en el conclave, va a estar en manos de otros cardenales, todos los cardenales que del mundo. La mayoría de los cardenales viven en Europa, que significa que son italianos, españoles, franceses y austríacos, la mayoría. Hay varios cardenales de América Latina, okay? Algunos de México, de Brasil, de Argentina. Según Los Angeles Times, el primer en la lista es un cardenal de Ghana. Ghana es el país más católico en el mundo. Okay? No está al lado de México, está en pleno África. Okay? Un poco de contexto eclesial. La Iglesia está declinando más en Europa. La Iglesia más débil es en Europa. ¿Dónde? ¿Dónde está el Papa? La Iglesia está realmente en crisis en Europa, donde hay muy pocos católicos. Mejor dicho, muy poca católica practicando. El nivel de población en Europa, especialmente en Italia, está por el suelo. Los musulmanes están multiplicándose como conejos. Entonces, es cuestión de tiempo que Europa va a ser más musulmán que católico. A veces ustedes saben que antes de España, en el tiempo de Teresa de Ávila, había muchos musulmanes, ¿no? Entonces, Europa es el continente que está en crisis. Y Juan Pablo y Benedicto XVI han hecho un esfuerzo enorme para tratar de evangelizarlo. Enorme. Pero sin mucho éxito. Si dos de los hombres más grandes del mundo no podían convertir Europa, se ve que está en crisis. Y una de las razones es materialismo. Europa tiene dinero. Y con el dinero, Jesús dice, no se puede servir a Dios y el dinero al mismo tiempo. No se puede. No se puede. Pero Juan Pablo II, que había escrito un documento sobre la iglesia en el mundo, los dos continentes que están más fuertes es el continente de las Américas, América del Sur, América Central, México, y América del Norte. Y donde hay, he leído hoy, son como 46, 47% de los católicos están en las Américas. La diócesis más grande en el mundo es Río de Janeiro. Okay? No, oh, San Pablo. No, yo pensé San Pablo más grande. Es una de las diócesis en Brasil. Okay? Donde hay, son católicos que hablan portugués. Y luego, pero el continente donde está creciendo en forma numérica de católicos es África. Nigeria, Congo, Kenia, Sudán, de donde viene Baquita, ¿no? Baquita, ¿han visto la palabra? Baquita, ¿no? Y luego Mozambique, luego donde vino Imacolé, Libigasa, que estaba en el Rose Bowl. Entonces hay varios países en África donde está creciendo mucho. Tanto que tengo un amigo en New Hampshire que fue a África para promover el movimiento Pro Vida y vocaciones. Él decía el seminario donde tiene 500, 600 seminaristas. Era como Guadalajara hace 20 años. En Guadalajara hace 20 años había 1,000 seminaristas. Hace como 30 años, ¿no? Pero en África hay vocaciones. ¿Y qué hay allá? Mucha pobreza. Mientras aquí es el país más rico en el mundo, y vocaciones están por el suelo. Aquí cada año se pierde 11 vocaciones, 11 sacerdotes y hay 5 ordenados. Y la mayoría de los que están ordenados son vietnamitas. Por los últimos 15 años, casi todos son vietnamitas, ¿no? Vietnamitas de segunda generación. Entonces, esa sería la situación global de los católicos cardenales. Entonces, el cónclave termina con la elección del nuevo Papa. Como se sabe, si se acuerdan, hace 8 años hay votaciones en secreto y si sale el humo negro, ¿qué significa? Que no había la decisión todavía. Este Papa fue escogido rápidamente. Cuestión de pocos días escogieron a este Papa. Entonces, si no sale, tiene que votar otra vez. Y otra vez. Y cuando sale el humo blanco, ¿qué significa? Se escogieron el Papa. El Papa pone el atuendo del Papa. Okay? Él sale del Vaticano. Y él da la bendición. Como nuevo Papa. Nuevo Papa. Entonces, en el entretiempo, el 28 hasta el conclave, y la conclusión del conclave, que culmina con la elección del Papa, va a tener la Santa Sede vacío, donde no hay Papa. Es noche de verde, trata de rezar para que los cardenales tengan mucha luz para escoger a el nuevo Santo Padre. Yo pienso que también el Santo Padre reconoció que no podía seguir adelante debido a su salud, porque los doctores le han dicho que no puede viajar transatlántico, ¿es la palabra? Transatlántico, que significa que no puede viajar cruzando el océano Atlántico debido a sus piernas, su corazón. Entonces él tiene que obedecer al doctor. Y yo pienso que el Papa se da cuenta que necesita un pastor que puede viajar. Okay? Puede viajar. Si ustedes han leído el mensaje del Santo Padre por la Cuaresma, que salió hace poco, el Papa dice que la caridad, porque algunos han leído el mensaje ya. ¿Quién leyó? Ok, puede ir al internet y buscar mensaje de Benedicto XVI por la Cuaresma. ¿Tiene internet? ¿Sabe cómo usarlo, no? Okay. O Zenit. Okay. Pero Google, ¿sabe cómo Google, no? Benedicto XVI, mensaje por la Cuaresma y ya baja, ok? Toda la información que quieren hoy día, basta saberlo usar la computadora un poco, ¿no? Y si quiere que salga en Swahili, puede poner Swahili, o chino, puede poner chino, y español, basta poner Spanish, ¿ok? Si quiere italiano, ustedes son expertos en muchos idiomas, ¿no? Ok. Pero el mensaje de la Cuaresma es, estamos en el año de la fe, ¿no? ¿Sí o no? Es la relación entre la fe y la caridad. La fe y la caridad. Y es en armonía con el Santo Padre. ¿Y cuál fue la primera encíclica del Papa? Deus Caritatis, ¿no? ¿No es cierto, Raquel? Si usted lo dice, Padre. Ok, Deus Caritatis. Ok, Deus Caritatis significa Dios es amor. Entonces, les he dicho una vez que la primera encíclica del Papa va a ser el tema fundamental de su pontificado. ¿Cuál fue el primer encíclica de Juan Pablo II? Redentor Hominus, ¿ok? Cristo Redentor del Hombre. Su pontificado fue muy cristocéntrico. Siempre hablaba de Cristo. Ese Papa también. Pero ese Papa, Cristo relacionado con el amor. ¿Okay? Martillando el tema del amor. ¿Cuál fue la primera exhortación apostólica? Sacramento Caritatis, ¿no? ¿Qué es esto? El sacramento de la caridad. ¿Qué es esto? La misa. ¿Cuál fue su mensaje de la Cuaresma en 2008? Limosna. Usando la viuda que daba la limosna. Esa es caridad, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Deus caridad es la teología. Sacramento caridad es como lograrla mediante la Santa Misa. Limosna es la manera de ponerla en práctica. Todo está conectado. Todo está relacionado. Entonces, es el año de la fe. El año de la fe, él quiere conectarlo con el tema que él está anunciando en los 8 años. Que la fe no tiene que ser una fe seca, infértil. Es una fe que tiene que llevarnos a las obras. ¿Amén? No todo lo que dice el Señor va a entrar en el reino de los cielos. La fe tiene que llevarnos a las obras. ¿Eh? Y en esta carta, el Santo Padre dice, dice que la fe es primordial, pero la caridad es esencial. La fe viene primero, pero la caridad tiene trascendencia sobre la fe. Está conectado. Porque la fe es una virtud intelectual, una de las virtudes teologales. Y nosotros no podemos amar si no conocemos lo que amamos. Entonces, en orden cronológica de desarrollo, la fe viene antes de la caridad. Pero la caridad tiene primacia. Mejor dicho, el Papa ha dicho, prioridad de la fe, pero la primacia de la caridad. Esa es una palabra. La prioridad de la fe. Prioridad significa que viene primero. La primacia de la caridad. Okay. Corrija lo que he dicho antes. Okay. La fe, prioridad, primero. Pero primacia significa que la caridad está encima. En esta carta, Papa dice, ¿cuál es la caridad mayor que podemos hacer? Evangelización. Yep. Evangelización, dice Papa, es la caridad mayor que nosotros podemos hacer. Y esta es la finalidad de mis pláticas con ustedes. Su humilde servidor está tratando de prepararlos para que ustedes puedan evangelizar. Ese es mi fin. Si tengo éxito, no, yo no sé, pero es mi fin. Es de disponerlos con pláticas, con retiros, con los ejercicios, con la consagración de María, para que ustedes puedan ir evangelizando. Okay, le voy a dar en una manera muy resumida, los dos temas del pontificado de Benedicto XVI. Es tal vez soy presuncioso de resumirlo en dos ideas, pero yo pienso que esas dos ideas son, como se dice, the hooks, los enganches o pilastras sobre los cuales se edifica todo pontificado. Uno es esto. Amistad con Jesucristo. El Papa lo repite muchas veces. Amistad personal con Jesucristo. ¿Se acuerdan hace dos meses les he dicho cuando les he dicho de leer Porta Fide?
Sí, sí.
Les he dicho de leerlo ya 10 veces. No sé si ustedes me han hecho caso, ¿no?
Sí.
Porta Fide, ¿no? ¿Qué dijo el Papa? La finalidad de este año de fe es encontrar a Cristo como una persona real. Tener una relación personal con Cristo. ¿Eh? No teórica. No abstracta. No como una persona que vivió hace 2000 años, sino una persona que vive ahora. Cristo vive. ¿Amén? Cristo vive ahorita. Es lo que el Papa quiere ayudar a entender que Cristo vive ahora. Vivió 2000 años atrás, pero vive ahora. Y con este conocerlo con la fe, lleva al enamoramiento. Y luego el deseo de seguirlo. Si quiere un paralelo ignaciano, el Santo Ignacio dice que debemos pedir por conocimiento interno de Cristo, fe. ¿Ah? Para amarlo ardientemente de caridad. Para seguirlo más de cerca, Cristo Rey. Llamamiento del Rey. Es la dinámica de Santo Ignacio. Casi igual de lo que está haciendo el Papa. Entonces, este enamoramiento con Cristo. Esa es una de las ideas. Pero el otro es, si uno encontró a Cristo como persona real, debemos sentirnos obligados, bajo caridad, de llevar Cristo a los demás. Pues el Papa insiste constantemente de ser discípulo de Cristo, uno tiene que ser misionero. Somos una iglesia misionera. Una iglesia que tiene que evangelizar. Una iglesia donde debemos ser profetas. Que debemos ser apóstoles. Como decía el padre Alberto Hurtado, ser católico es ser social también. Social significa que de dar Cristo a los demás. ¿Cuál fue la palabra de Fulton Sheen? First come, then go. Vengan, vayan. Vengan, vayan. Vengan a mí. Vengan a mí. Y yo los haré pescadores de hombres. Vengan a mí que están cansados. Y yo les haré alivio. Yo soy manso, humilde y corazón. Y luego, vayan. Yo leo las páginas de Papa y me hace sentir un poco inquieto. No sé ustedes. Me hace sentir un poco inquieto. Y estamos haciendo para evangelizar. Cruzar las manos, sentarse sobre las manos, jugar tic-tac-toe. No. Uno tiene que sentir en su corazón un deseo, un impulso misionero que te quema. Que te quema. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido para traer fuego. ¿Ah? No cenizas, ¿no? Yo he venido para traer fuego a la tierra y no estoy en paz hasta que ese fuego esté ardiendo, dice Jesús. Esto es el deseo del Papa. A pesar de los achaques de su edad, su debilidad, su fragilidad, tienes un fuego interior en su corazón que está quemando. Yo lo siento cuando leo sus páginas. No es un fuego, no es un fuego nervioso, pero es un fuego de amor. Se llama celo apostólico. Y si amamos a Dios, deberíamos amar lo que Cristo ama. ¿Qué es lo que Cristo ama más? Ama la salvación de las almas. Ama la salvación de las almas. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que Santo Ignacio dijo a San Francisco Javier? Ya les dije mil veces, ¿no? Vayan, vayan y encienden todo el mundo con el fuego del amor de Cristo. En inglés, go set all on fire. Encienden todo el mundo con el fuego de Cristo. Gracias a la dinámica del Papa. Pero la dinámica es así. La dinámica es enamorarse con Cristo. Formar una amistad profunda con Cristo. Esa es la razón por qué estamos aquí. Estamos estudiando la fe. Ustedes están meditando sobre el UCAT. Luego en dos semanas los ejercicios. Luego más adelante la consagración de María. Estamos tratando de cargar las pilas espirituales aquí. Nosotros somos aquí más María, no Marta. Hay muchas Martas. Marta, 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 ¿no? Mucha acción. Hay mucho horizontalismo, ¿ok? Mucho horizontalismo. Estamos aquí, la dimensión vertical. Tratando de cultivar su vida contemplativa. La vida contemplativa significa dos cosas. Rezar y estudiar, los dos. La vida contemplativa incluye estudio también. ¿Ah? Incluye estudio. Su trabajo ahorita es oración, pero estoy tratando de llevarles de usar su intelecto. Qué difícil es de llevar personas a la vida intelectual. Qué difícil. No digan imposible, es qué difícil es. Y este hombre, que es Papa, nos enseña el valor de buscar la verdad cultivando nuestro intelecto. Juan Pablo también. Entonces, Benedicto XVI, al retirarse de ser Santo Padre, se va a quedarse en el Vaticano. ¿Okay? Se va a quedarse en el Vaticano y hay un convento de monjas donde él va, su intención es de vivir una vida monástica, una vida contemplativa, una vida de oración allá. Por eso ustedes leen sus palabras que había dicho ayer. La última cosa que dice es pide disculpas por sus fallas. Qué humildad. Y nosotros debemos dar gracias por todo el bien que había hecho. Y él promete de ofrecer sus oraciones por la iglesia en su totalidad. Ese es el hombre grande que tenemos. Un hombre que había escrito 3 encíclicas, 3 libros durante su pontificado. Había ido como 4 o 5 veces en la junta con los jóvenes, ¿no? A pesar de sus años. Había escrito cualquier cantidad de escritos en sus visitas. había beatificado, canonizado muchos santos, había escogido y consagrado muchos cardenales. Los cardenales que tenemos ahorita, la mayoría son cardenales que fueron consagrados de Juan Pablo II a ese Papa. Los cardenales son aquellos que van a escoger el nuevo Papa. Sabiendo que una de las decisiones más importantes del Papa es escoger un obispo. Escoger un obispo. Que es lo más importante porque el obispo es aquel que tiene más poder en la iglesia, ¿no? Y él es obispo hasta los 75 años, ¿ok? Según el derecho canónico. Ok, voy a terminar. Yo hago esto pocas veces, pero si ustedes me dan permiso, yo voy a expresar una opinión. Es una opinión, pero muy positiva de la realidad del Papa. ¿Puedes expresarlo?
Sí.
¿Me dan permiso?
Sí.
Ok. Le voy a dar mediante un ejemplo. Digamos que tú eres un nuevo profesor o músico nuevo o un nuevo ingeniero recién recibido y te lanzas en tu trabajo. ¿Cuál sería una para ayudarte, cuál sería una opción que tú harías empezando el nuevo trabajo? ¿Yo pienso buscar un consejero? ¿Sí o no?
Sí.
Bueno, yo creo que Benedicto XVI, él va a pasar mucho tiempo rezando, tal vez escribiendo, porque todavía su intelecto es muy agudo. Pero yo creo que él va a ser consejero del nuevo Papa. Porque el nuevo Papa, no sabemos. Yo estaba leyendo los candidatos según la opinión de LA Times, ¿ok? Había puesto uno de África, uno de América Latina, un americano, Dolan de Nueva York, ¿no? Pero no, son nada más que opiniones. Pero estaba mirando la edad. El más joven fue de las Filipinas, Tagle. Tagle, que tiene un año menos que yo, 55 años. ¿No? El nuevo arzobispo cardenal de Manila. Manila es la ciudad más grande de las Filipinas. Pero digamos, la mayoría tuvieron como edad mediana 65 años. ¿Ese papa cuántos años tiene? Pues él tiene la edad de los papás, de esos nuevos. Él podría ser papá. Y de esos que tienen 65 años, nadie estaba en el Concilio Vaticano II. Porque en el Concilio Vaticano II, ellos tuvieron como 15 años, ¿no? Entonces, ¿quién es la persona que tiene más sabiduría pastoral en el mundo? Entonces, mi opinión es, bueno, no tengo que decirlo, pero si yo fuera Papa, ¿no? Yo pediría la presencia del ex Papa Benedicto XVI para ayudarme pidiendo consejos cada día por una hora o dos horas. Porque este Papa había visto muchísimo. El nuevo Papa, claro que tiene luz del Espíritu Santo, eso es cierto. Pero ¿qué sabe? El Papa, el nuevo Papa, ¿qué sabe de ser Papa? Nada. Pero doble bendición, porque este hombre es Papa y trabajaba al lado del Papa por 25 años. Y trabajaba al lado de uno de los Papas más grandes en la historia del universo, Juan Pablo II. Por eso es mi opinión, muy humilde, pero yo creo que con eso, ese Papa va a tener atrás de él el impulso, la oración, consejos, sugerencias, dirección del hombre más educado en el mundo, en una forma tal vez escondida, pero real. En cierto sentido, tenemos casi dos papas al mismo tiempo. El papa jubilado, okay, papa jubilado, el nuevo papa trabajando en equipo, tratando de discernir el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Es nada más que mi humilde opinión, y se lo digo porque no es un hecho real, pero es lo más lógico. Porque el nuevo papa va a saber que este papa tiene tanta experiencia, tanta sabiduría, tanta santidad, tanto tacto y diplomacia, y por qué no utilizar la sabiduría que él tiene. ¿Okay? Entonces yo pensaba que era oportuno hoy, en esta presentación, de darles una cierta orientación eclesial de donde estamos ahorita en la Iglesia Católica debido a la situación de la renuncia del Papa. Al principio yo sentí mucha desolación por más o menos 10 horas, por la sorpresa, pero al mismo tiempo por mi grande amor por Benedicto XVI. Lo siento como mi papá. Ojalá que ustedes van a sentir que él es su papá también. Apoyarlo, rezar por él. Y las críticas que van a venir de la prensa, trate de callarlos, ¿ok? Trate de callar las críticas negativas y hablar alabando el tabaco de Benedicto XVI, Juan Pablo II, los papas. Y podrían hacer decir esto. En los últimos 100 años, tuvimos papas muy santos. Y le voy a decir los últimos papas en los últimos 100 años, ¿ok? Al cambio del siglo, había un hombre que se llamaba Papa Pío X. Él es un santo. El patrón de los catequistas. Que había dado permiso a la primera comunión de niños. Por eso nosotros somos catequistas aquí enseñando a niños gracias a Papa Pío X. Giuseppe Sarto era su nombre. Que el Papa que había en el tiempo de Santa Teresita fue un hombre que se llamaba Papa León XIII. Okay, Papa León XIII. El Papa que lo seguía era Papa en el tiempo de Santa Faustina. Santa Faustina Kowalska constantemente estaba refiriéndose a él cuando ella era monja. Era Papa Pío XI. El Papa que sigue, los Papas más intelectuales, era Papa cuando yo era bebé, era Papa Pío XII. El Papa que sigue él fue el Papa que había empezado el Concilio Vaticano II. Y ya es un beato. Y salió una película muy, un DVD excelente sobre su vida, se lo recomiendo. Su nombre antes era Roncalli, el arzobispo de Venecia, que se llama Juan XXIII. El Papa Juan XXIII, que era un poco como ese Papa porque fue escogido cuando él era mayor de edad también. Era Papa por más o menos 5 años. Fue él que empezó el Vaticano II. Empezó el Vaticano II hace 50 años. Pero murió en el Vaticano II. Y él terminó el Vaticano II y vino un hombre que se llama Cardinal Montini, que fue el arzobispo de Milán y se tomó el nombre Papa Pablo VI. Papa Pablo VI, ya siervo de Dios. Juan XXIII, ya beato. Cuando digo beato, significa casi santo. Siervo de Dios, ya en camino. Papa Pablo VI. Papa Pablo VI había escrito la encíclica Humanae Vitae. Y uno de sus consejeros fue un hombre que se llama Karol Wojtyla. Karol Wojtyla, ¿quién es él? Él es Juan Pablo II. Okay? Entonces Juan XXIII muere, viene Papa Pablo VI. Papa Pablo VI era Papa por más o menos 15 años. Okay, él murió el 6 de agosto 1978. La fiesta de la Transfiguración. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Okay. 6 de agosto 1978, ok? Y él murió ese 6 de agosto, luego tuvieron un conclave donde escogían tres papas en dos meses. Okay? Había tres papas en dos meses. ¿Quién fue escogido? Un hombre que se llama Luciani. Luciani era Juan Pablo I. Ok. Juan Pablo, y él era papa por más o menos un mes, no más. Y murió de repente. Un mes, no más. Y murió él. Y tuvieron otro conclave. Y luego en ese conclave escogieron uno que no era europeo. Un papa que no era de Italia, de España. Por muchos años era Carol Wojtyla. Que lo llamamos Juan Pablo II. Y él es ya beato. Después de ese papa?
Sí.
Ok. Buena pregunta. Ok. Entonces, Juan Pablo, Juan Pablo I, escogió su nombre. ¿Por qué? Porque él admiraba los dos papas antes de él. Juan 23 era antes, y luego él estaba uniendo los dos pontificados. Juan Pablo I, Juan 23 y Papa Pablo VI. ¿Ven la conexión?
Sí.
Y Juan Pablo II, admirando ese papa, tomó su nombre. Benedicto XVI, yo pienso he leído porque admiraba Benedicto XV, que fue un hombre que vivía en la Primera Guerra Mundial y quería la paz. Y admiraba también San Benito, que es el patrón de Europa, con Santa Catalina de Siena. ¿Saben eso? No, padre, pero ahorita sí. Ok, Benedicto fue el papa al mismo tiempo, el patrón de Europa, el fundador de los benedictinos, ok, Aurea Labora, y él quiso escogerlo para evangelizar Europa, porque viendo Europa en crisis. Entonces, el nuevo papa, cuando está escogido, él tiene que escoger su nombre. Él podría ser un nombre nuevo, podría ser Juan 24, podría ser Papa Pablo VII, o Juan Pablo III, o Benedicto XVII. Él puede escoger un nombre. Entonces, lo que estoy diciendo, esta línea de papas, por 100 años tuvimos papas muy buenos, muy santos. Pero el papa que sigue va a tener una responsabilidad enorme, porque el mundo hoy día, nunca tuvimos un mundo tan complicado, donde los cambios técnicos, los cambios intelectuales son tan rápidos y tanta resistencia. Ese papa ha dicho que los dos más grandes desafíos, ese papa ha dicho hace 8 años, ¿cuáles fueron? Materialismo e islamismo. Materialismo e islamismo, ¿qué es eso? Los musulmanes. Esos fueron los dos desafíos mayores que el papa veía. Una idea más, después se pueden compartir, es... Estoy tratando de darles ánimo, ok? Esa plática no es pesimismo, pero mucho ánimo. Yo veo con mucho optimismo, y yo creo mucho en lo que dice, se puede citar un autor muy famoso inglés, Charles Dickens, ¿no? Él dice, the worst of times can be the best of times, ¿no? The worst of times can be the best of times. Los tiempos peores pueden ser los tiempos mejores. Y voy a dar un ejemplo más para darles todavía más ánimo. ¿Qué siglo vivía Santo Ignacio? 16. ¿Cuál siglo? Ok, muy bien. Ok, 16, ok. Ok, ¿él vivía en tiempos difíciles?
Sí.
Muy difíciles. ¿Qué pasaba en Inglaterra? ¿De dónde vienen mis antepasados? Enrique VIII. Eso fue serio. Enrique VIII cortando la cabeza cortando la Iglesia Católica, poniéndose encima de la Iglesia Católica en Inglaterra. Eso fue muy serio. No fue un chiste. ¿Y qué pasaba en Alemania? Martín Lutero. La revolución protestante en Alemania. Y luego, ¿qué estaba pasando en Suiza? Juan Calvin, ¿no? ¿Y quién más? Melanchthon. ¿Quién más? Zwingli. ¿Quién más? Huss. Son los reformadores que tienen mucho poder. Y al mismo tiempo, ¿qué está pasando en el siglo XVI? La batalla de Lepanto. ¿Qué es esto? Los musulmanes luchando contra quién. ¿Quién ganó? Debido a la Virgen del Rosario. Y celebramos el 7 de octubre, es la victoria de la Virgen del Rosario. Entonces, esta fue una época con muchos problemas. Vez, no digo más que ahorita, pero muchos problemas. Entonces, yo mantengo esto. Cuando hay tiempos difíciles, Dios va a levantar santos más grandes. Y ustedes tienen que ser los santos. ¿Amén?
Amén.
Ustedes están llamados para los santos. No se lo digo como una expresión piadosa o que melosa, sino se lo digo de verdad. Estamos llamados para ser santos. Hoy día católicos mediocres no van a llegar. Hoy día ustedes tienen que usar doble de su mamá. Por eso hay los ejercicios. Tiempos difíciles, pero los santos más grandes. En este tiempo donde había una revolución intelectual, una revolución religiosa, ¿quién vivía? Santo Ignacio Loyola, San Francisco Javier, San Francisco Borja, Beato Pedro Fabra, Teresa de Ávila, San Juan de Ávila, nuevo doctor de la Iglesia, San Pedro Alcántara. San Pedro Alcántara. Ese solamente es un país. Si vamos a Italia, San Andrés Avellino. San Pedro Cantalicio. San Félix Cantalicio. San Felipe Neri. Papa San Pio V. San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo. Si eso no fuera suficiente, San Juan Diego, al mismo tiempo. San Juan Diego vive al mismo tiempo de Santo Ignacio Loyola, pero en México. Entonces, ¿qué hay? En poco después, San Francisco de Sales, San Juan de Chantal, San Vicente de Paul, son personas que viven en un tiempo de muchos problemas. ¿Pero qué han hecho ellos? No eran chismosos, criticando la Iglesia, sino oración y penitencia y empeño, ellos han cambiado el mundo. Entonces había un ataque contra la Iglesia, se llama la Reforma Protestante, y vienen los santos con la Contrarreforma, que culmina que en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, el Carisma y el Concilio de Trento. Y una renovación. Entonces la Iglesia tiene que pasar, la Iglesia es como un hospital. Tiene que perforar el pus. ¿No? Talans tiene que entrar en esta llaga podrida y tiene que chupar y sacar el pus para que la Iglesia sea renovada. Pues la Iglesia ha pasado por mucha purificación y necesita todavía más purificación. Pero al fin de cuentas, yo pienso, al final del cuento, Cristo ha ganado la batalla. Y nosotros estamos en el equipo de Cristo. Vive Cristo Rey.
Viva.
Viva la Virgen Guadalupe.
Viva.
En nombre del Padre y del Espíritu Santo.